El presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, puso punto final definitivo este fin de semana al proceso de paz con ETA, proceso que había comenzado en marzo del año 2006. El anuncio se realizó una semana después del atentado perpetrado por ETA, que fue el sábado 30 de diciembre pasado, en un estacionamiento del aeropuerto de Barajas en Madrid, y que tuvo como consecuencia la muerte de dos personas de origen ecuatoriano. Una semana, por cierto, agitada para el presidente, la oposición y, sin lugar a dudas, también para el pueblo español, que en este caso deben haber tenido una sorpresa no grata con este nuevo atentado en medio del proceso de paz. Para tratar este tema les propongo a nuestros contertulios de hoy, Conrado Hughes, Antonio Ladra y Gabriel Papa, sumar a un español, a Xavier Batalla, que es corresponsal diplomático del diario La Vanguardia de Cataluña. Xavier, muy buenos días, buenas tardes para ti.
Hola.
¿Qué tal?
Muy buenos días, muy bien.
Bueno, me gustaría empezar contigo un poco para saber cómo se ve desde allí, entonces desde el mismo lugar, o del mismo país de los hechos, esta situación planteada por esta, bueno, forma intempestiva en que ETA ha cortado el proceso que tenía pendiente con el gobierno español, ¿no?
Bien, la situación después del atentado, básicamente yo la resumiría en dos aspectos. El primero es que el presidente del gobierno español, el señor Zapatero, ha quedado debilitado. El segundo aspecto es que la división entre los partidos del arco parlamentario, es decir, los partidos demócratas, han todavía profundizado aún más su división. Y el tercer aspecto es una situación que en cierta medida podría calificarse de paradójica, por cuanto la mayoría de los ciudadanos españoles, como indican los sondeos, están a favor de un proceso de paz, y sin embargo el proceso de paz ha llegado a su punto y final, tanto como han dicho representantes del gobierno y el propio presidente del gobierno en último lugar.
¿Cómo interpretan allí en España este cambio de actitud de ETA al perpetrar este atentado? ¿Hay alguna explicación, digamos, de qué puede haber pasado a la interna de ETA para resolver este atentado?
Bueno, evidentemente, cuando se trata de analizar el atentado, como ocurre en muchos aspectos, cuando se habla del conflicto del terrorista en el País Vasco, en España se busca un paralelismo con lo que ocurrió y lo que ocurre en el Ulster. No es, como ya sabemos, creo está totalmente claro, no tiene nada que ver históricamente una situación con la otra. Pero cuando se habla de terrorismo, evidentemente hay un punto de contacto entre los dos conflictos. Bien, digo esto porque cuando se trata de intentar explicar de una manera racional un acto tan irracional como el atentado del pasado 30 de diciembre, pues ha habido analistas que acuden a lo que ocurrió en el Ulster, que durante una vez que se había iniciado el proceso de paz, que se estaba en diálogo como mínimo con el gobierno de Londres, pues ocurrió un atentado de Lira que rompió el alto el fuego que había anunciado. Esto no impidió que después se pudiera reanudar el proceso de paz y que finalmente se llegara al acuerdo del Viernes Santo de 1998. Esto es una de las posibles explicaciones, dijéramos, el que quiere ver la botella medio llena. Otra explicación es que lo mismo que ocurrió en el Ulster es que el atentado fuera llevado a cabo por una facción o por alguien dentro de ETA que estuviera descontento con la línea que la dirección del grupo ha decidido en el proceso de paz que aparentemente se llevaba a cabo con el gobierno español. Esto también pasó en el Ulster cuando, una vez firmado el acuerdo de Viernes Santo, hubo el atentado de Omagh, que precisamente ha sido el más mortífero de todos los de que se han perpetrado por parte de IRA, pero que dio la circunstancia que no fue el IRA, sino que fue una facción del IRA, el IRA auténtico, que se autodenominaba, en la que llevó a cabo el atentado. Pero es que en este caso, esta comparación, pues parece ser que no se aguanta desde el momento en que, así como en el Ulster, en la dirección del IRA se apresuró a desmentir su participación, en este caso la dirección de ETA no lo ha desmentido, sino todo lo contrario. Por lo tanto, es muy difícil de explicar el que ha ocurrido, pero en cualquier caso hay que ser o estar bastante iluminado para pensar que quien decidió o quienes decidieron realizar el atentado era una manera precisamente de acelerar el proceso de paz.
¿Sabes lo que pasa, Rosario? Yo creo que lo primero que había que preguntarse es si realmente había un proceso de paz. Y a mí, y yo me respondo, yo creo que no había ningún proceso de paz, no había nada. Primero porque ETA estaba llevando a cabo una farsa de negociación, absolutamente. ETA no es de fiar, en absoluto. No es de fiar. Digo, y esto es importante, además que lo sepan los que nos están escuchando acá en Uruguay, que acá se piensa que esta es una organización revolucionaria. No, son unos bandoleros, son unos asesinos, son unos terroristas. Llegaron a decir luego del atentado que no querían matar. Caramba, si con no sé cuántos miles de kilos de explosivos pusieron allí en el aeropuerto de Barajas, no había un muerto, era porque se creía en Papá Noel, en los Reyes Magos y en todo lo que podría haber. Entonces, yo lo que creo que ETA no ha querido, no quiere, ni ha querido nunca negociar su desaparición. Y si lo que quiere son contrapartidas, y esas contrapartidas, ¿cómo las quiere conseguir? Bueno, a través de la bomba. Me parece que ese es el...
Xavier, ¿tú compartís esta opinión de Antonio Ladra?
Sí, básicamente, sí, no, me parece, yo creo que básicamente hay otro aspecto que añadiría, que es para seguir con el paralelismo, que ya digo es inexacto con el Ulster desde el punto de vista histórico, pero el IRA cuando decide iniciar el proceso de paz y negocia, es que se ha dado cuenta que después, sobre todo del 11 de septiembre, la violencia no le llevará a ningún sitio a obtener lo que reivindica. Y renuncia a la violencia y emprende el camino del debate democrático. ¿Por qué? Bueno, porque, entre otras cosas, se da cuenta de que militarmente o violentamente, mejor dicho, no va a conseguir nada, pero sabe o cree que no solamente la demografía juega a favor de la minoría católica, de la mayoría católica en el Ulster, sino que ahora es minoritaria, pero que demográficamente puede ser mayoritaria en unos años, sino que además sabe que tiene respaldo popular cuando va a unas elecciones libres y democráticas. Entre otras cosas, hoy día el Sinn Féin es el partido político dentro de la comunidad católica que es mayoritario. Esto no es el caso de ETA. ETA sabe que en democracia no va a tener un apoyo popular como el que puede tener el IRA. No es el partido dominante dentro del campo nacionalista, ni mucho menos. En este sentido, evidentemente, cuando si quiere negociar, sabe de que al final del túnel...
El presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, puso punto final definitivo este fin de semana al proceso de paz con ETA, proceso que había comenzado en marzo del año 2006. El anuncio se realizó una semana después del atentado perpetrado por ETA, que fue el sábado 30 de diciembre pasado, en un estacionamiento del aeropuerto de Barajas en Madrid, y que tuvo como consecuencia la muerte de dos personas de origen ecuatoriano. Una semana, por cierto, agitada para el presidente, la oposición y, sin lugar a dudas, también para el pueblo español, que en este caso deben haber tenido una sorpresa no grata con este nuevo atentado en medio del proceso de paz. Para tratar este tema, les propongo a nuestros contertulios de hoy, Conrado Hughes, Antonio Ladra y Gabriel Papa, sumar a un español, a Xavier Batalla, que es corresponsal diplomático del diario La Vanguardia de Cataluña. Xavier, muy buenos días, buenas tardes para ti.
Hola.
¿Qué tal?
Muy buenos días, muy bien.
Bueno, me gustaría empezar contigo un poco para saber cómo se ve desde allí, entonces del mismo lugar, este, o del mismo país de los hechos, esta situación planteada por esta, bueno, forma intempestiva en que ETA ha cortado el proceso que tenía pendiente con el gobierno español, ¿no?
Bien, la situación después del atentado, básicamente yo la resumiría en dos aspectos. El primero es que el presidente del gobierno español, el señor Zapatero, ha quedado debilitado. El segundo aspecto es que la división entre los partidos del arco parlamentario, es decir, los partidos demócratas, han todavía profundizado aún más su división. Y el tercer aspecto es una situación que en cierta medida podría calificarse de paradójica, por cuanto la mayoría de los ciudadanos españoles, como indican los sondeos, están a favor de un proceso de paz, y sin embargo el proceso de paz ha llegado a su punto y final, tanto como han dicho el representante del gobierno y el propio presidente del gobierno en último lugar.
¿Cómo interpretan allí en España este cambio de actitud de ETA al perpetrar este atentado? ¿Hay alguna explicación, digamos, de qué puede haber pasado a la interna de ETA para resolver este atentado?
Bueno, evidentemente, cuando se trata de analizar el atentado, como ocurre en muchos aspectos, cuando se habla del conflicto del terrorista en el País Vasco, en España se busca un paralelismo con lo que ocurrió y lo que ocurre en el Ulster. No es, como ya sabemos, creo está totalmente claro, no tiene nada que ver históricamente una situación con la otra. Pero cuando se habla de terrorismo, evidentemente hay un punto de contacto entre los dos conflictos. Bien, digo esto porque cuando se trata de intentar explicar de una manera racional un acto tan irracional como el atentado del pasado 30 de diciembre, pues ha habido analistas que acuden a lo que ocurrió en el Ulster, que durante una vez que se había iniciado el proceso de paz, que se estaba en diálogo como mínimo con el gobierno de Londres, pues ocurrió un atentado de Lira que rompió el alto el fuego que había anunciado. Esto no impidió que después se pudiera reanudar el proceso de paz y que finalmente se llegara al acuerdo del Viernes Santo de 1998. Esta es una de las posibles explicaciones, dijéramos, el que quiere ver la botella medio llena. Otra explicación es que lo mismo que ocurrió en el Ulster es que el atentado fuera llevado a cabo por una facción o por alguien dentro de ETA que estuviera descontento con la línea que la dirección del grupo ha decidido en el proceso de paz que aparentemente se llevaba a cabo con el gobierno español. Esto también pasó en el Ulster cuando, una vez firmado el acuerdo de Viernes Santo, hubo el atentado de Omagh, que precisamente ha sido el más mortífero de todos los que se han perpetrado por parte de Lira, pero que dio la circunstancia que no fue Lira, sino que fue una facción de Lira, el Lira auténtico, que se autodenominaba, en la que llevó a cabo el atentado. Pero es que en este caso, esta comparación, pues parece ser que no se aguanta desde el momento en que, así como en el Ulster, en la dirección del IRA, se apresuró a desmentir su participación, en este caso la dirección de ETA no lo ha desmentido, sino todo lo contrario. Por lo tanto, es muy difícil de explicar el que ha ocurrido, pero en cualquier caso hay que ser o estar bastante iluminado para pensar que quien decidió o quienes decidieron realizar el atentado era una manera precisamente de acelerar el proceso de paz.
¿Sabes lo que pasa, Rosario? Yo creo que lo primero que había que preguntarse es si realmente había un proceso de paz. Y a mí, y yo me respondo, yo creo que no había ningún proceso de paz, no había nada. Primero porque ETA estaba llevando a cabo una farsa de negociación, absolutamente. ETA no es de fiar en absoluto. No es de fiar. Digo, y esto es importante, además que lo sepan los que nos están escuchando acá en Uruguay, que acá se piensa que esta es una organización revolucionaria. No, son unos bandoleros, son unos asesinos, son unos terroristas. Llegaron a decir luego del atentado que no querían matar. Caramba, si con no sé cuántos miles de kilos de explosivo pusieron allí en el aeropuerto de Barajas, no había un muerto, era porque se creía en Papá Noel, en los Reyes Magos y en todo lo que podría haber. Entonces, yo lo que creo que ETA no ha querido, no quiere, ni ha querido nunca negociar su desaparición. Y si lo que quiere son contrapartidas, y esas contrapartidas, ¿cómo las quiere conseguir? Ah, bueno, a través de la bomba. Me parece que ese es el...
Xavier, ¿tú compartís esta opinión de Antonio Ladra?
Sí, básicamente, sí, no, me parece, yo creo que básicamente hay otro aspecto que añadiría, que es para seguir con el paralelismo, que ya digo es inexacto con el USTE desde el punto de vista histórico, pero el IRA, cuando decide iniciar el proceso de paz y negocia, es que se ha dado cuenta que después, sobre todo del 11 de septiembre, la violencia no le llevará a ningún sitio a obtener lo que reivindica. Y renuncia a la violencia y emprende el camino del debate democrático. ¿Por qué? Bueno, porque, entre otras cosas, se da cuenta de que militarmente o violentamente, mejor dicho, no va a conseguir nada, pero sabe o cree que no solamente la demografía juega a favor de la minoría católica, de la mayoría católica en el Ulster, sino que ahora es minoritaria, pero que demográficamente puede ser mayoritaria en unos años, sino que además sabe que tiene respaldo popular cuando va a unas elecciones libres y democráticas. Entre otras cosas, hoy día el Sinn Féin es el partido político dentro de la comunidad católica que es mayoritario. Esto no es el caso de ETA. ETA sabe que en democracia no va a tener un apoyo popular como el que puede tener el IRA. No es el partido dominante dentro del campo nacionalista, ni mucho menos. No. En este sentido, evidentemente, si quiere negociar, sabe de que al final del túnel...